Son las 7 de la mañana, 49 minutos. En un ratito voy con los mensajes que me hacen llegar respecto de Esmeralda Mitre y de la venta de las lapiceras. Hay alguna que ya se prendió de la idea. Muy bien, vaya. Y si tiene para regalar, vaya y regale también. No hay ningún problema. Oigan, estamos preparándonos, por supuesto, para las elecciones del próximo domingo. No solamente en estos términos de practicidad, sino también en esta oferta electoral. Bueno, vamos a charlar con Samantha Salas. Ella es candidata a precandidata a diputada provincial por el Partido del Obrero, lista 71-1A, Frente de Izquierda y los Trabajadores. Samantha, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola Silvia, buen día.
¿Cómo estás?
Gracias por la oportunidad de cómo expresar nuestras ideas.
Por favor.
Y acá estamos, ¿viste? Tomando unos mates. Comenzando la mañana, comenzando la semana, lo que pueda, digamos, podemos pagar esta semana la yerba y la semana que viene veremos,
¿viste? Es así, Samantha. Ahora, bueno, esto que vos vas contando es lo que seguramente le pasa a mucha gente y vas, mira, con una imagen tan cotidiana, vas mostrando también el criterio y el balance que ustedes hacen respecto de la realidad de la gente, del pueblo, finalmente.
Y sí, bueno, la situación está desesperante, yo lo digo con humor, pero en realidad no tiene nada de gracioso no poder pagar un kilo de yerba y que hace un año atrás estaba prácticamente la mitad de lo que es el precio de hoy. Y esto también hay que analizarlo desde la óptica política, porque nosotros tenemos una inflación que en realidad nos devora el sueldo, que siempre está por encima del sueldo. En mi caso, yo soy docente. Trabajo en varias escuelas y la verdad es que justamente en el sector docente y sobre todo en el sector educativo, no solamente por las consecuencias de la pandemia o por esta situación, digamos, de los últimos años, sino por el ajuste que vienen haciendo en educación desde años anteriores con el gobierno de Pepo, con el gobierno de Macri, y hasta con la alianza, la docencia siempre vino perdiendo y la educación siempre vino desfinanciándose o perdiendo contenidos o haciendo modificaciones que siempre terminan golpeando, sobre todo, digamos, a la misma población, la educación pública, ¿no? La educación privada, al ser, digamos, al tener un interés empresarial y de recaudación, tiene otro tipo de criterios para los gobiernos y directamente no tocan sus intereses, no, ni siquiera sus contenidos, y no ponen, digamos, ningún freno hacia ese avance. De hecho, justamente se duplicaron las cantidades de escuelas de gestión social y todo este sistema privado y de gestión privada, y la escuela pública cada vez vemos que está cayendo y que justamente los reclamos de todos estos sectores no tienen respuesta. No es casualidad de que en este momento estoy tratando este tema, porque justamente hoy el gobierno que va a comenzar, digamos, nos va a obligar a una presencialidad completa, porque considera que están dadas las condiciones, y durante el fin de semana vimos de que las condiciones no están dadas. De hecho, no sé si viste la foto de la nena llevando la silla blanca,
sí,
de su casa hacia la escuela.
Una silla de plástico, sí.
Una silla de plástico y después también, digamos, hay denuncias de escuelas, por ejemplo, en Castelli, que tienen las paredes electrificadas porque justamente no hay inversión para poder mejorar las condiciones edilicias, el inmobiliario y demás. Y en este contexto nos quieren obligar, quieren hacer como si nada pasa. Imagínate que esto es lo que se muestra. Y lo que no se muestra es, por ejemplo, que bueno, se rompió la bomba de la escuela, no tenemos plata para arreglarla, no tenemos agua, fundamental para poder higienizarnos, no tenemos básico, indispensable, lavandina para limpiar un aula, desinfectar los bancos y demás, no los hay en las escuelas. Ya si no tenés agua potable, si no tenés condiciones de higiene, es imposible de que justamente podamos volver a una presencialidad completa. Ni hablar en el nivel, digamos, de mentira que que difunde el gobierno de que el 80% de los docentes están vacunados, de que también los chicos están vacunados y demás, cosa que es completamente mentira. La escasez de vacunas se sintió mucho en el sector docente y de hecho muchos de ellos, digamos, que recibieron en un momento el Sputnik, todavía están esperando a ser llamados porque obviamente se prioriza a los que son factores de riesgo y después, digamos, a la población de 40 y demás. Y en el interior del Chaco esto viene mucho más lento que acá en Resistencia. De hecho, hay colegas que están viniendo para vacunarse acá y no le corresponde, digamos. Uh-huh. Pero es porque justamente las vacunas, el sistema de vacunación se está dando de manera muy lenta. Y esto no es debido... Y esto muestra, digamos, cómo quieren tapar, digamos, el sol con un dedo ante una situación que es completamente desesperante, uh-huh. porque el gobierno no respondió en ningún momento a los reclamos de los docentes, todo lo contrario, solamente vino, digamos, acordó con un grupo de gremialistas, no con la docencia, y ese acuerdo claramente no solamente es insuficiente, sino que también no solucionó ni un solo de los problemas que tenemos en la educación pública.
Ahora, Samantha, imagino que como docente, como profe de filosofía y además como conocedora de esta realidad también, por allí iría entonces tu participación en la Cámara de Diputados en el caso de acceder a la banca. Primero de pasar esta instancia de paso y luego de pasar la general, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas en ese caso más que vos pensás que pudieran llegar a tener el apoyo de algunos otros legisladores y legisladoras?
El apoyo de los otros legisladores se ha demostrado desde que nosotros tenemos la banca del Partido Obrero en la Cámara de Diputados desde 2017 hasta ahora, que está siendo ocupada por Aurelio Díaz. El apoyo de los demás legisladores tienen cero interés en querer apoyar las propuestas del Partido Obrero. Pero no lo digo de la manera de chicana política ni nada de eso, sino porque nosotros hemos presentado proyectos, por ejemplo, para el pase a planta y lo han ignorado y están cajoneados. Hemos presentado el loteo masivo de tierras para evitar las usurpaciones de tierras y lo han ninguneado, y para favorecer también, digamos, a lo que son las inmobiliarias. Las inmobiliarias en estos casos, digamos, cómo se va repartiendo la tierra, sobre todo que en la Gran Resistencia, nosotros vemos, digamos, de que no hay posibilidad de que una familia vaya a comprar un terreno. Los loteos masivos iban justamente en ese sentido, de que vos vayas al municipio, pidas un terreno con tu familia y lo vayas pagando en cuotas y te cobren lo que vale el terreno, no lo que a la inmobiliaria le parece que tenga que valer. Y esto fue completamente cajoneado y obviamente no se resolvió el problema de la tierra y la vivienda, a pesar de que sí, hoy vemos, digamos, de que todos están hablando quizás del tema, de que bueno, sí, vamos a crear vivienda, 20.000 puestos de trabajo, que esto, que aquello, pero vemos también, digamos, de que no progresa nada y que sabemos que es una promesa desde el oficialismo o desde la posición de la campaña en campaña electoral, pero como proyecto no lo tienen porque justamente sus diputados no les interesa ni proponerlo ni siquiera acompañarlo. Y en los otros sectores, en el sector educativo, en el sector de salud, nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, y sobre todo en esta pandemia, de cómo para generar, si decían de que justamente la provincia está en quiebra, está en quiebra, está en quiebra y no se le puede pagar a nadie, no se puede aumentar los presupuestos y demás, nosotros fuimos muy claros cómo solucionar ese problema. Pongamos un impuesto a los bancos que no paran de ganar, y ese impuesto que vaya como fondo para generar financiamiento y aumentar el financiamiento en salud y en educación. Pongamos un impuesto a los grandes empresarios como el agro, que en ningún momento se les suspendió la actividad, y que esos impuestos vayan a parar para el financiamiento de salud y educación. ¿Qué hace el gobierno? Todo lo contrario. Sigue apostando a la timba financiera, sigue apostando a que los bancos sigan ganando, como pasó en el gobierno de Macri, o el de Pepo, sigue beneficiando con bajas impositivas al sector empresarial, y obviamente que nosotros los trabajadores comunes lo único que debemos avanzar es el ajuste, la inflación sobre nuestros sueldos. En este nosotros en estos 4 años, o sea, como Partido Obrero, hemos hecho una agenda completa de lo que son todos los reclamos populares y que justamente sirve también de denuncia para cómo actúan los otros los demás poderes que de manera corporativa negocian que tienen que votar y que no. Y no consideramos de que esa tenga que ser una función, obviamente, de los diputados, no tiene que ser una función ni diputados ni diputadas, pero que también, digamos, lo que queda claro es que en elecciones y que todas estas alianzas que se establecen y ponen diputados, una que otra fuerza, después en las prácticas se ven, digamos, de que solamente funcionan para frenar esos reclamos. Fíjate vos que justamente en el año pasado también habíamos presentado un proyecto sobre la creación de casas refugio y por el aumento de la violencia que se dio en el contexto de la cuarentena. Viste que se dispararon los casos de violencia por el encierro y demás, las mujeres tenían que estar conviviendo con el violento. Bueno, nosotros decimos, bueno, creen las casas refugio, creemos las casas refugio que son ultra necesarias, sobre todo en los pueblos, en los barrios y demás, y dejemos de financiar a lo que serían las iglesias y que esos fondos se destinen. Bueno, vemos de que justamente hay también diputadas que se pintaron de verde, que se pintaron de feministas, pero que a la hora de impulsar proyectos como esos, dijeron no. ¿Por qué? Porque justamente el gobierno acompaña las políticas de la iglesia y acompaña también este financiamiento paralelo que se le hace a esas instituciones. Y por eso justamente al poder que se tienen que enfrentar implica, digamos, un poder no solamente político, sino un poder corporativo del sector que quieren defender. Y por eso también hay que destacar de que necesitamos, obviamente, primero que nada, sabemos que hay un descontento general en la población con respecto a las elecciones, que mucha gente no quiere ir a votar. De hecho, ayer cuando recorríamos el Tiro Federal, muchos puesteros nos decían, no, yo no quiero ir a votar, si igual nos van a sacar de acá y demás. Después, cuando pasaban las elecciones, están completamente amenazados con que se van a levantar todos los puestos. Pero sí sabemos, digamos, de que el voto, la expresión del voto, tiene que ser una expresión también de rechazo hasta estos partidos políticos que llevaron, digamos, a que estemos en una crisis como la de este tamaño, una crisis ambiental, una crisis social, una crisis económica, que la verdad que en vez de mejorar la situación económica, cada vez estamos peor. Entiendo. Entonces, para eso justamente nosotros utilizamos las bancas y también las elecciones como una expresión, digamos, de reclamo social y popular hacia los diferentes poderes que nos gobiernan.
Bien. Samantha, te agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública. Se nos terminó el tiempo, ya tendríamos que ir con el informativo. Y ahí estaremos seguramente escuchándonos, encontrándonos. Por favor, recordarle a la audiencia también, hay electores y electoras, si eligen la opción del Partido Obrero, ¿cuál es la lista?
Bueno, nuestra lista es el Partido del Obrero, lista 71, y la del Frente de Izquierda, lista 1A, que sería la de Frente Izquierda Unidad. Y bueno, muchas gracias por el espacio, realmente expresar las ideas en un medio tan importante y con una profesional como vos, Silvia, es maravilloso. Mil gracias y bueno, estamos a la disposición, digamos, de lo que necesiten.
Muchas gracias, Samantha. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Allí hablábamos entonces con Samantha Salas. Ella es profe de filosofía. Fue profe, la tuve de profe, Samantha. Es una grosa, la verdad, que muy, muy, muy grosa. Y es así, muy combativa. Ella entonces es precandidata a diputada provincial del Partido Obrero, lista 71-1A. Son las 8:03.